Cas de Lletres a Punt Set Ràdio. Hola, bona nit. A continuació podreu escoltar el setè Tas de Lletres, que va tenir lloc el passat divendres 30 de novembre a la sala Bernat Martorell de Can Ramis. En aquesta ocasió, el convidat va ser el periodista Hernán Casiari i la revista Orsay.
Bona nit. Primer de tot, moltes gràcies per haver vingut. Jo avui faig de... I els que veniu sovint ja sabeu que el moderador de del Tas de Lletres és l'Antonio, però jo no sóc l'Antonio, sóc una companya de feina. De fet, ell ho havia organitzat tot i crec que em consta que li sap greu no estar aquí perquè és molt... li encanta aquesta revista i li encanta la manera de treballar de l'Hernán i el que ens explicarà, però ha tingut un... està de baixa perquè té un problema amb la cama i doncs faré jo la presentació. Una presentació que llegiré sense gairebé mirar-vos perquè me l'ha donat escrita i la faré així doncs d'aquesta manera. Avui doncs ja sabeu que és el setè Tas de Lletres que organitzem des de la Biblioteca de l'Escorxador i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni. Des del febrer d'aquest any vam començar amb aquestes trobades amb els autors del Baix Montseny, amb les col·laboracions de les llibreries. Avui hi ha la llibreria de l'Alguer 7 i hem tingut amb nosaltres poetes, narradors, que també són veïns nostres. En el vuitè Tas de Lletres, el del proper 14 de desembre, aprofitem per dir que ampliarem la geografia i ens visitarà un autor de cadascuna de les nostres muntanyes. El naturalista doctor Martí Boada i de la muntanya de dalt, el pintor i poeta Pere Jaume, de la muntanya de dalt, de baix. Avui ens visita un personatge ben singular, l'Hernán Casiari, argentí de Mercedes, de Buenos Aires, escriptor, editor i saloní per amor, ha posat l'Antonio. Hernán Casiari és l'editor de la revista Orsay. Orsay és una revista cultural que es ven a tot el món, luxosament editada, que es compra abans d'existir físicament i que una vegada ha estat impresa per als milers de subscriptors que qui vulgui se la pot baixar gratis de la pàgina web de la revista o llegir-se-la online. Orsay, una revista sense cap anunci publicitari i que paga percentualment 5 vegades més que cap altra revista als autors, escriptors i il·lustradors que l'omplen. Una revista que va néixer a Sant Celoni també per amor. Per l'amor d'Hernán Casiari a les paraules, a l'escriptura, a les històries i al paper i que, paradoxalment, és un bon exemple de com es pot utilitzar amb prou èxit una gran xarxa de xarxes d'internet per gestionar la cultura i distribuir-la. Però abans de donar pas a Hernán, volem que la revista Orsay es presenti a si mateixa, textualment. I ho farem llegint-vos l'editorial del primer número de la revista, editada el primer trimestre de 2011. L'editorial, escrit per l'Hernán, ara us la llegiré. Ya nadie necesita una revista de papel. Hay internet y hay YouTube. Además, los libros de no se venden y las revistas literarias no son rentables. Pero acá tenés una y está en tus manos. Mírala bien. Es un objeto de papel encuadernado, tiene un lomo y pesa un poco más de medio kilo. Te costó 15 periódicos del sábado. Ahora el objeto es tuyo. Lo compraste sin saber qué habría dentro. Lo compraste sin necesidad porque sabías que hay un PDF gratis dando vueltas por la red. En el fondo y con la mano en el corazón no tiene sentido que hayas comprado esta revista. Pero ya que hiciste el esfuerzo, que te sirva para algo. Acerca la nariz y pasa el pulgar por sus páginas. Si el aire te devuelve un olor, mezcla de celulosa y de tinta, presta atención a ese olor. La primera o segunda vez que huelas la revista no vas a sentir nada, ninguna emoción. No te preocupes, deja que pase un tiempo. En 3, en 5, en 10 años, el aroma será más concentrado y reconocible. Este olor, que ahora no te dice nada, un día te va a hacer acordar la cara del tipo al que se la compraste. Lo contentos que estaban los dos cuando llegó el pack y lo que te pasó por la cabeza cuando la tuviste en las manos. Ese olor te recordará este tiempo. Es muy improbable que te hayas topado con la revista en un kiosco, o que la hayas comprado por impulso en un Carrefour, o que hayas sabido de ella por una publicidad. Tu relación con esta revista es íntima. Se imprimieron 10.080 ejemplares en el mundo, y uno era tuyo. El olor te hará acordar de una tarde en la que le diste plata a un desconocido, confiando a ciegas y que te gustó. Hay una historia entre el objeto y vos, una historia que ahora conoces al detalle, pero que un día será este olor. Esto no es nuevo ni está pasando por primera vez. Tus abuelos olían sus libros y sus revistas antes de leerlos. Era lo primero que hacían cuando un objeto encuadernado llegaba a sus casas. Hace muchos años, cuando no había internet ni bombardeos de publicidad, cuando no existía el intermediario de la industria del ocio, los objetos de papel se esperaban con ganas, se esperaban en serio. Y los lectores buscaban el olor, primero que nada, porque en el aroma de las cosas que se desean estará más tarde el ADN de una sensación placentera. Ojalá que cuando pase el tiempo y huelas estas páginas, que estarán ajadas y viejas, el olor te recuerde que había cierta honestidad en el aire y que se podía soñar con una revista. Que te recuerde una época muy intensa y muy rara en la que 10.080 lectores y 24 autores se comunicaron con alegría, sin nadie en el medio. I ara amb tots vosaltres, l'Hernán.
Hola, ¿com va? Soy un poquito maricón porque me emociona, me lo sé de memoria casi, pero fueron las primeras palabras que se escribieron en la página 3 de la revista el 1 de enero de 2011, cuando cambió la década. Pero yo tengo pensado, primero que nada, contarles, además de agradecerles que hayan venido, contarles por qué estoy en San Celoni y por qué vivo acá desde hace 5 años. Tengo 3 textos cortos y el primero tiene que ver con eso. Cuando nació Nina, que es mi hija de 8 años que está sentada en la quinta fila a la izquierda, vivíamos en Barcelona. Vivimos nuestra experiencia de padres primerizos con mucha naturalidad. Después se acabó la época de los pañales y del chupete y descubrimos con alegría que Nina no era un prodigio del ajedrez ni tenía otras virtudes tempranas. De hecho, lo que más le gustaba era dormir. La mirábamos y sospechábamos que era feliz. Posiblemente era y sigue siendo lo único que nos importa en la vida. Cuando Nina estuvo a punto de cumplir 3 años, es decir, cuando iba a empezar la escuela, decidimos irnos de Barcelona, que es una ciudad preciosa pero inmensa, para buscar un pueblo chiquito, una casa con pasto, un lugar con animales cerca. Yo siempre creí que una buena parte de mi felicidad infantil tuvo que ver con haber crecido en Mercedes, un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, y probablemente con que mi abuelo Salvador haya vivido en una granja, y más tarde en la juventud, con haber ido a un colegio con los mismos compañeros desde el principio. Le tengo un respeto irracional a la amistad temprana, a conocer a mis amigos desde la primera infancia. Con Chiri, mi mejor amigo desde los 8 años y hasta hoy, tenemos recuerdos lúcidos, limpios, que ya tienen más de 30 años. Y a Guillermo, que ahora vive en la carretera Bella, le recuerdo la cara desde hace casi 40 años. Con ellos no existe la posibilidad del aburrimiento, solamente claridad y placer. Llega un punto en que la serenidad es tan enorme y la conversación es tan fluida que es complicado más tarde no confundir una charla común con un pensamiento en solitario. Cuando cumplí 18 y me fui a vivir a la capital de Argentina, una ciudad preciosa pero inmensa, entendí que la amistad de las grandes capitales era menos antigua y más frágil. Quizá porque los amigos infantiles se perdían en la maraña y los amigos nuevos se habían conocido ya de grandes. Los chicos de las ciudades numerosas hacen el jardín de infantes en un barrio, la escuela elemental en otro, el instituto más allá. Se pierden el rastro. Cambian mucho de autobús. Hay un tango porteño que se llama Tres Amigos y que explica un poco esta desgracia. Dice, ¿dónde andarás Pancho Alsina? ¿Dónde estarás Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude a mi cita. Mi vida toma un desvío. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado este trío? El pobre cantor de Buenos Aires también tenía amigos que habían cambiado de colegio. Pero no les pasa a todos, algunos tienen la suerte de la perseverancia o del anhelo o de la casualidad, y entonces hay reencuentros felices, pero son los menos. En general, el medio ambiente de las capitales no ayuda a la germinación de la amistad temprana, de la amistad para siempre. Y después está el asunto del pasto, de la hierba, está el asunto del río, el asunto de los aromas. Crecer en los pueblos tiene algunas desventajas, por ejemplo, la antena de Mercedes en mi infancia no sintonizaba todos los canales de capital. Pero también produce un provecho lento que se descubre con los años. El olor de las lombrices cuando levantás la baldosa, las cometas de caña, juntar huevos calientes mientras te mira la gallina madre, pisar hormigueros y sentirse un dios malvado, sentirse sucio, sentirse lejos de casa, sentirse del otro lado de un río. O la multitud de madres y padres, eso también, la cercanía de las casas de los amigos en los pueblos pequeños, te convierte también en hijo de otra gente. Te ayuda a querer a otros padres que son también otros mundos, a conocerlos en la intimidad y en la sobremesa, otros ojos que nos ven crecer y siguen con nosotros siempre, y otras habitaciones y otros estofados. Entonces, ahora hace 5 años, nos mudamos a San Celoni. Nuestra primera casa en este pueblo estaba al lado de la biblioteca El Escorchador, en el punto exacto donde el asfalto se convierte en el bosque. Nina volvía sucia del jardín. Su abuelo la llevaba a buscar hongos. Sus amigos del Soleil de Villardel tienen padres que son de acá, de toda la vida. Cuando llueve hay barro, cuando nieva hay silencio, y también perejil en la ventana de la cocina. Claro que la ecuación no tiene por qué funcionar como una magia. Vivir en un pueblo no es la receta de ninguna felicidad, ni tampoco las ciudades escupen moldes de chicos tristes todo el tiempo. Pero hay algo, en mis propios recuerdos de la infancia, que me lleva a repetir el idéntico camino de una esperanza. Es como plantar una semilla en tierras propicias. Hay egoísmo en todo esto porque solamente puedo relacionarme profundamente con personas que tuvieron una infancia feliz. Y eso no tiene nada que ver con la geografía, solamente suerte. Pero yo quiero ser amigo de Nina cuando seamos grandes. Supongo que los padres que han sido felices con la riqueza pretenden hijos que aprendan pronto a sumar y a multiplicar. Y los que han sido felices con la música hacen lo posible por darles a los suyos un entorno lleno de pianitos. El amor funciona de ese modo. También la voluntad y el deseo. A mí me tocó ser feliz gracias a que conversé toda la vida con la misma gente. Todo lo bueno que me pasó y me pasa tiene que ver con ese destino no buscado. Por eso cuando Nina vuelve del cole, todos los días a las 5, la veo entrar a casa y le pregunto si jugó con los chicos. Le pregunto cómo se llaman sus mejores amigas. Quiero saber si se divirtió como un chancho en el patio. La pregunta es otra en realidad. La pregunta verdadera es, ¿sembraste muchos chiris esta mañana, Nina? ¿Le pusiste agua a todos tus guillermitos? Ella me dice que sí, por suerte. Siempre me dice que sí. Y yo cruzo los dedos para que sea verdad. Y entonces un día a ella también le ocurre el milagro que solamente ocurre en los pueblos. Bueno, este es el segundo. Y espero no emocionarme en ninguna parte porque ya es vergonzoso. Hace 2 años, en septiembre del 2010, en octubre del 2010, yo había dejado de escribir durante un año entero en mi blog, y en mi blog que se llama Ursay, y después de un año entero volví a escribir con una idea para mis lectores. Y se las conté de esta manera. Voy a cumplir 40. Lo escribo así de sopetón para que se asusten los lectores más jóvenes. La famosísima crisis es inminente. En las vísperas redondas, los 20, los 30, me pregunté siempre lo mismo. ¿Cómo se esquiva una crisis que acecha? Cuando estaba a punto de cumplir 30, cambié de país, de siglo y de estado civil. Hice todo eso nada más que para distraer mi crisis de los 30. Ahora viene otra, más intensa, y algo voy a tener que hacer. Un volantazo fulminante que me haga olvidar lo más terrible, que me quedan 10 años menos. Cuando me llegaron los 30 pasaron un montón de cosas que distrajeron mi crisis. Cambió el milenio, cayeron las torres, me subí al último avión de fumadores y pasé mi primer fin de años con nieve en San Celoni. Conocí a Cristina y supe que me iría a vivir con ella. Me convertí en un inmigrante y dejé de escribir literatura analógica. Perdí mis códigos y mi jerga. Probé la horchata y el hachís. Le enseñé a mis padres en Mercedes a instalar el Messenger para usarlo conmigo cada día. Entendí como pude los beneficios y las contras de Internet, esa confusión gigantesca que empezaba a mostrar las uñas. Y sin entenderlo del todo, me puse a escribir ahí, en ese reducto nuevo, sin esperar nada. Entonces todos pestañamos y a la velocidad de la luz pasó la primera década del siglo. El 1 de enero de 2011, justo a la hora de los fuegos artificiales, hará 10 años que estoy fuera de casa y 10 años que escribo en directo mis obsesiones. En esa década nació mi única hija y murió mi único padre. Y también se empezó a cumplir, como por arte de magia, el mayor sueño de mi adolescencia, vivir solamente de escribir, y escribir únicamente lo que se me antoja. Para que me entiendan, escribir como si fuera un juego público y cobrar como si fuera un trabajo privado. Se cumplió ese sueño sin una búsqueda ordenada ni voluntaria del sueño, una cosa muy rara. Los que han leído mi blog Ursay desde el principio saben que en esas páginas no hice más que hablar de 3 antojos, de 3 obsesiones que me nacieron con la década. Los cambios absurdos en la sociedad moderna, la hipocresía en las relaciones interpersonales y la añoranza exagerada de un tiempo anterior y de un sitio pasado. Nada más que eso me obsesionó en los últimos 10 años. Y todo quedó plasmado en ese blog y en 4 libros de Plaza y Janés que recopilan el 80% de ese blog. Ahora hace 12 meses y 3 días que no escribo una línea en ese blog. El último año de esta década hice silencio porque Chiri, por fin, se vino a vivir a San Celoni, con su mujer y sus 2 hijos, y tuvimos que ponernos al día. Hubo que volver a aceitar la cotidianidad después de mucho tiempo. Chiri es mi mejor amigo desde la primera comunión. Y cuando me vine a vivir a Barcelona en 2001, Chiri tardó 8 años en mudarse también. En 2009 por fin se instaló con su familia a 4 calles de mi casa. La noche que llegaron, preparé una cena muy rica, después las mujeres y los chicos se fueron a dormir y nosotros nos prendimos un porro y empezamos una sobremesa variada, muy intensa, que terminó anoche a las 4:10 de la madrugada. Por eso no escribí en el blog durante todo este año, estábamos charlando. La primera vez que conversamos sobre hacer una revista, estábamos en 6.º grado. Chiri y yo teníamos 11 años y era 1982. Hicimos la revista. Se llamó Las Cloacas y estaba escrita a máquina. Las ilustraciones eran nuestras. Las entrevistas y los textos también propios. Salimos a la calle con un grabador gigante y le preguntábamos a los vecinos ¿qué piensa usted sobre Margaret Thatcher? Estábamos en guerra. Desgrabábamos por las tardes, diseñábamos en los recreos. Finalmente imprimimos 8 páginas dobladas, hicimos 20 fotocopias. Las abrochamos y las repartimos en el aula. La crítica fue indiferente. Desde ese año y hasta el final del instituto hicimos una revista nueva cada 12 meses. Neo Generi fue la más intelectual porque también íbamos creciendo en rebeldía y en recursos. Pasamos por el carbónico, la fotocopia, el mimeógrafo, la máquina de escribir eléctrica. En 5.º año usamos por primera vez la imprenta para hacer la portada. La revista se llamaba Cráneo y en la nota central denunciamos que el director del colegio cobraba un sobresueldo como profesor cuando estaba prohibido ocupar 2 cargos educativos a la vez. Por ese motivo, o quizá porque me llevé todas las materias, nunca terminé el instituto. Cuando cumplimos 18 nos fuimos muy ansiosos a vivir a la capital del país para estudiar periodismo. Yo aguanté 6 meses en el círculo de la prensa diciendo que ya traería el certificado del instituto. Las secretarias administrativas me perseguían por los pasillos pidiendo que completara la inscripción. Estuve fingiendo ser bachiller hasta que un día cruzaron la información con mi antigua escuela y supieron que me quedaban muchas materias por rendir y me tuve que ir del círculo de la prensa. Chiri también se fue, por corporativismo o por amistad. Las reglas de la formación profesional suelen ser ridículas. No nos dejaban estudiar periodismo porque en la escuela, en vez de aprender matemáticas, nos pasábamos las horas editando revistas. Expulsados de las aulas terciarias por culpa de un sistema educativo raro, en los años 90 no tuvimos más opción que drogarnos como escuerzos. Pero incluso muy perjudicados, muy ojerosos, hacíamos revistas. Con viento a favor o en contra, nunca dejamos de escribir cuentos y de trabajar en gráfica, incluso viviendo ya en ciudades diferentes. Cuando en el año 2001 me fui a Argentina sin saber que sería un viaje sin retorno, teníamos en mente alguna revista nueva. Pero ahí se cortó el sueño editorial y empezó otro siglo. Chiri, ya casado y viviendo en Buenos Aires, puso una librería hermosa, romántica y sin embargo rentable, y yo, instalado en Barcelona, empecé a escribir por internet. De todo eso hablamos en el reencuentro, durante la larga sobremesa que duró desde septiembre de 2009 hasta hace un rato, septiembre de 2010. Hablamos y hablamos, noches enteras tratando de entendernos, tanteando nuestras evoluciones personales, hasta confirmar que manteníamos el mismo sueño de la infancia, hacer una revista y divertirnos como chanchos. Por eso anoche, en mitad de la madrugada, después de un silencio que hicimos el esfuerzo para que resultara legendario, Chiri preguntó, ¿pero qué revista haríamos hoy, en este tiempo, con la edad que tenemos, con estos recursos? Y entonces descubrí, abriendo los ojos grandes como el 2 de oro, que la única manera de saberlo era volver al sueño y cumplirlo. Y así es como palabras más, palabras menos, este blog que se llama Orsay y que nació en 2003, se transformará el día sábado 1 de enero de 2011, en el exacto momento que cambie la década en la revista Orsay. Durante la noche de ayer redactamos a 4 manos el siguiente decálogo para la construcción de una revista imposible. 1. No tendrá publicidad ni subsidios privados o estatales. 2. Tendrá la mejor calidad gráfica del mercado. 3. Prescindirá de todos los intermediarios posibles. 4. Tendrá una versión en papel y otra, al mismo tiempo y gratuita, en PDF. 5. Escribirán solamente dibujantes y autores, periodistas, narradores que admiremos mucho. Llegará en menos de 10 días a cualquier parte del mundo. Será trimestral y tendrá más de 200 páginas. En cada país costará lo mismo que un libro, con los gastos de envío incluidos. Contará con un capital inicial, que lo pondremos nosotros. La plata la ponemos nosotros porque el sueño es nuestro. Penúltimo, si salvamos la inversión, somos felices. Último, si no salvamos la inversión, nos chupa un huevo. Nuestra obsesión de ahora en más es demostrar que no hay crisis editorial ni económica, sino moral. Lo que hay son medios tradicionales que piensan nada más que en el dinero y se cagan en el lector, lo arrinconan y lo vician de mentiras y de engaños. Nuestro antojo es un medio de comunicación humano, honesto, de una transparencia obscena, un medio gráfico que den ganas de recibir por abajo de la puerta, pero ganas en serio, como recibíamos en los 80 y en los 90 las revistas que nos gustaban y que murieron. Todas murieron. Qué bueno poder hacer un medio sin pensar si Fundación Banco Santander pagará o no lo que nos debe por el auspicio de la contraportada. Ese es el sueño. No pensar en las mafias de la distribución, porque eliminamos intermediarios, no pensar en recortes presupuestarios, porque hemos decidido poner el dinero nosotros y porque no queremos duplicarlo ni invertirlo, queremos seguir jugando. Hoy abro otra vez el blog Orsay para dejar constancia de que ya no añoro un sitio lejano ni un tiempo que pasó. Ya no añoro mi juventud porque mis amigos están otra vez conmigo y trabajando. Ya no añoro Mercedes porque Sancelonia es mi pueblo, porque acá está Guillermo y porque ahora llegó Chiri, y entonces Sancelonia, este pueblo de la montaña catalana, se convirtió otra vez en Mercedes y nosotros de nuevo en adolescentes de un pueblo. Esto pasó un rato antes, un mes antes de que saliera la primera revista Orsay. Están todas ahí atrás, si las quieren ojear. Y la historia termina bien. Vendimos 10.080 ejemplares de la primera edición de la revista antes de que ninguno de esos 10.080 lectores supieran qué cosas se iban a encontrar en el correo un día. Lectores de muchos países la compraron en masa. En el número 3 de esa revista hay una crónica entera sobre Sancelonia escrita por Alexis Racionero Ragué, que fue leída por personas en Argentina, en México, en Finlandia, en muchos países. En la número 9, que es una revista que está casi completamente dedicada a la educación, hay un artículo largo en donde se habla de la paliderola como un ejemplo educativo en el mundo. Es decir, que Sancelonia tiene mucho que ver, no solamente porque es el lugar físico donde nació la revista, sino que está presente en cada uno de los artículos. El segundo año, este 2012 que termina ahora, nos convertimos en bimestrales. En vez de 4 revistas al año, estamos haciendo 6. Hace 4 o 5 horas, la editora de Costa Rica, que está en este momento en la Feria del Libro de Guadalajara, me avisó por correo que la revista fue elegida la mejor revista en habla hispana del año 2012. Y desde hace 6 meses, además de todo eso, somos rentables. Y seguimos sin publicidad y sin subsidios. Y me alegra decir que está ocurriendo esto en 2012, el año donde supuestamente los proyectos editoriales o periodísticos en papel parecen estar muriendo. Al principio de este año, la escritora Lucía Echevarría informaba públicamente que dejaría de publicar. Dijo: dado que se han descargado más copias ilegales de mi novela que copias han sido compradas, anuncio que no voy a volver a publicar libros. Firmado Lucía Echevarría. La prensa tradicional se hizo eco de sus palabras y la industria editorial la arropó. Pobrecita, miren lo que Internet le está haciendo a los autores. A nosotros nos ocurre lo mismo. Hasta ahora editamos 10 números de la revista Orsay, vendemos una media de 7.000 ejemplares de cada número y con ese dinero le pagamos extremadamente bien a todos los autores. Los PDF gratuitos de esas 10 ediciones que se publican al mismo tiempo que en papel alcanzaron las 600.000 descargas en Internet cada uno. Vendemos 7.000, se descargan gratuitamente 600.000. Si los casos de Lucía Echevarría y de Orsay son idénticos y ocurren en el mismo mercado cultural, ¿por qué a nosotros nos causa alegría ese número y a ella le provoca desazón? La respuesta por ahí es que se trata del mismo mercado, pero no del mismo mundo. Existe cada vez más un mundo flamante en el que el número de descargas virtuales y el número de ventas físicas se suma. Sus autores dicen: qué bueno, cuánta gente me lee. Pero todavía pervive un mundo viejo en el que ambas cifras se restan. Sus autores dicen: qué espanto, cuánta gente no me compra. El viejo mundo se basa en control, contrato, exclusividad, confidencialidad, traba, representación y dividendo. Todo lo que ocurra por fuera de esos estándares es cultura ilegal. El mundo nuevo se basa en confianza, generosidad, libertad de acción, creatividad, pasión, entrega. Todo lo que ocurra por fuera y por dentro de esos parámetros es bueno, en tanto la gente disfrute con la cultura, pagando o sin pagar. Dicho de otro modo, no es responsabilidad de los lectores que no pagan que Lucía sea pobre, sino del modo en que sus editores reparten las ganancias de los lectores que sí le pagan. Mundo viejo, mundo nuevo. Hace unos meses, me llama por teléfono una editora de Alfaguara, del Grupo Santillana en Madrid. Me dice que están preparando una antología de la crónica iberoamericana y que quieren un cuento mío que aparece en mi último libro. Un cuento que se llama tal y tal y que nos gustaría mucho publicar. Le digo que por supuesto, que agarre el cuento que quiera. Me dice que me va a enviar un mail para solicitar la autorización formal. Le digo que ok. A la semana me llega el mail con un archivo adjunto. Abro el archivo y leo el contrato. Me fascina la lectura de contratos del mundo viejo. No se molestan en lo más mínimo en disfrazar su corbata. Al cuento que me piden lo llaman la aportación. En la cláusula 4 dice que el editor podrá efectuar cuantas ediciones estime convenientes hasta un máximo de 100.000. En la cláusula 5 pone, como remuneración por la cesión de derechos de la aportación, el editor abonará al autor 100 euros brutos, sobre lo que se practicarán las retenciones que correspondan. Pensé en los otros autores que componen esa antología, los que seguramente sí firman contratos así. 100 euros menos impuestos y retenciones son 63 euros. Y a eso hay que quitarle el 15% que se lleva el agente o el representante, porque todos tienen uno. O sea que al autor le quedan 53 euros limpios. No importa que la editorial venda 2.000 libros o 100.000. El autor siempre se lleva 53 euros. Y yo me pregunto, ¿firmará Lucía Echeverría contratos así? Esa misma tarde le respondí el mail a la editora de Alfaguara. Hola Laura, el cuento que querés aparece en mi último libro, que se distribuye bajo una licencia Creative Commons de reconocimiento 3.0, es decir, la más generosa. Podés compartir, copiar, distribuir, ejecutar, hacer obras derivadas e incluso usos comerciales de cualquiera de mis cuentos, siempre que digas quién es el autor. Te regalo el texto para que hagas con él lo que quieras y que sirva este mail como comprobante, pero no puedo firmar esa porquería legal espantosa. Un beso. La respuesta llegó unos días después. Ya no era ella la que me hablaba, sino otra persona, un abogado de la editorial. Hernán, entendemos esto, pero el departamento legal necesita que firmes el contrato para que no tengamos problemas en el futuro. Y ya no le respondí más nada, ¿para qué? No hay que luchar contra el mundo viejo. Ni siquiera hay que debatir con él. Hay que dejarlo morir en paz, sin molestarlo. No tenemos que ver al mundo viejo como aquel padre castrador que fue en sus buenos tiempos, sino como un abuelito con Alzheimer. ¿Me das eso? Dice el abuelito. Sí, abuelo, tomá. No, así no, firmame este papel donde decís que me das eso. No hace falta, abuelo, te lo doy, es gratis. Necesito que me firmes el papel. ¿Pero por qué, abuelo? Porque si no te cago, de alguna manera no soy feliz. Bueno, abuelo, otro día hablamos, te quiero mucho. Y de verdad lo queremos mucho al abuelo, porque hace 20 años, 30 años, ese hombre que ahora está gagá nos enseñó a leer, puso libros hermosos en nuestras manos. No hay que debatir con él porque gastaríamos energía en el lugar equivocado. Hay que usar esa energía para hacer libros y revistas de otra manera. Hay que volver a apasionarse con leer y escribir. Hay que defender a muerte la cultura para que no esté en mano de abuelos gagá. Pero no hay que perder el tiempo luchando contra el abuelo. Tenemos que hablar únicamente con nuestros lectores. Lucía Echeverría, tenés un montón de lectores. Sos una escritora con suerte. El demonio no son tus lectores, ni los que compran tus novelas, ni los que se la descargan por internet. No hay demonios, en realidad. Lo que hay son dos mundos, dos maneras diferentes de hacer las cosas. Está en vos, en nosotros, en cada autor, seguir firmando contratos absurdos con viejos dementes o empezar a escribir una historia nueva y que la pueda leer todo el mundo. Gracias.
Ahí estamos.
¿Tenéis alguna pregunta o volvés a algún comentario? Aquí no está ni el micro.
Pero nos escuchamos, supongo. Somos poquitos. Bueno, y si no, pueden ir a revisar revistas, que es lo mismo. Está todo bien.
Es una pregunta muy típica.
Dale, si dale, dale.
El nombre de Orsay.
El nombre de Orsay. Yo cuando me vine a vivir a Barcelona, en el año 2001, me vine un poco antes de que en Argentina pasaran unas cosas espantosas con la política. Bueno, pasan siempre, pero en esa fecha pasaron a lo bestia. Y hubo 5 presidentes en una semana. Y al mismo tiempo salió campeón Racing, yo soy de Racing. O sea que pasó algo horrible y algo alucinante y Argentina estaba en punto de ebullición. A mí me hubiera encantado estar ahí haciendo zapping y mirando lo que pasaba y sufriendo y alegrándome. Y estaba a 12.000 kilómetros sin papeles y sin posibilidad de volver a que pasara todo eso. Y me dio la impresión de que eso es lo que le ocurre a un jugador de fútbol cuando hace un gol y sale corriendo a gritarlo sin darse cuenta que le han levantado el banderín. Esos 7 segundos de pensar que estás en el lugar correcto cuando estás en el lugar incorrecto, que no estás habilitado para jugar. Ser inmigrante es exactamente estar en posición adelantada. Y en Argentina la posición adelantada se llama Orsay, que es un argentinismo de offside, de posición adelantada. Entonces, mi blog, mi revista, tiene secretamente una relación intrínseca con lo que soy, que es pura y exclusivamente un inmigrante. Esa es la razón.
¿Es lo que es aquí fuera de juego?
Es un fuera de juego, claro, claro. Después tuvo, claro, ganó otras connotaciones. Estar en fuera de juego a nivel editorial con la revista. O sea, empezó a tener mayores influencias. En un punto, Orsay empezó a habilitar a otros medios de comunicación a utilizar este sistema, un sistema de distribución rarísimo que está funcionando muy bien, y empezaron a surgir revistas en España y en Latinoamérica como Panenka, Libero, Amazings, Números Rojos. Hay un montón de revistas que nacieron con el sistema Orsay. O sea que también, en un punto, esto ya no lo digo yo porque sería pedante, sino que lo dice otra gente, Orsay también se pone en posición adelantada, en un sentido editorial también, ¿no?
Porque el inicio es a través del blog.
El inicio es absolutamente a través del blog. Yo tenía un grupete de lectores en el blog, donde empecé a escribir cuentos en 2003, y son lectores de muchos países, pero tampoco tantos. Y un día les dije, tienen ganas de, bueno, esto, ¿no? Esto que les leí en el medio. Escribí eso y se prendieron rápidamente a distribuir, a difundir y a comprar una revista de literatura y de crónica narrativa que no había en el idioma castellano, que son 400 millones de personas que no tenían un medio gráfico honesto. O sea, todos tienen publicidad y la publicidad interviene en los contenidos editoriales o son significativamente políticas, o son de derecha o son de izquierdas, entonces tampoco tienen la posibilidad de hacer escuchar gente con otras voces. La ausencia absoluta de publicidad y de ideología nos permite a nosotros que escriban escritores de todas las ramas del pensamiento, cosa que no creo que ningún medio gráfico en idioma español pueda decir en este momento, ¿sí? Y además tuvimos la enorme suerte de que nos dijera que sí. Yo creo que las personas más consagradas de la literatura en castellano del mundo, de todos lados, incluso, bueno, y también de otros países como Nick Horby o Junot Díaz. O sea, adentro de las revistas lo que hay es literatura de una altísima calidad, y esto sí lo digo sin pedantería porque no escribo yo, porque escribe gente que realmente es lo mejor de cada casa y de cada país, y es realmente, objetivamente, una revista increíble.
Los ilustradores, autores que
colaboran con la revista, ¿son gente que en un inicio tú conocías y hacías colaboraciones?
No, pero ni, ojalá. Yo me acuerdo cuando con Chiri empezamos a decir, bueno, la gente está pagando, vamos a empezar a hacer esto. Hicimos un listado con 10 autores de primer nivel. Obviamente no conocíamos a ninguno. Estaba Paul Auster, Humberto Eco, Nick Horby, qué sé yo. Dijimos, vamos a empezar a lo bestia. Y entonces tuvimos que empezar a hablar con los agentes en España o en América de esa gente, ¿no? Y teníamos que explicarle quiénes éramos, de qué grupo soy. Somos un grupo de mercedinos, le decía yo. ¿Qué grupo? ¿Y por qué pagáis lo que pagáis? Porque, o sea, no entendían. O sea, y nos costó muchísimo, antes de la salida del número uno, que autores de célebres, de gran renombre, apostaran a esto. Por suerte hubo un grupo que sí lo hizo. Sacamos el primer número de la revista. Y después fue mucho más fácil, porque ya directamente le mandábamos ese ejemplar, que es muy bestia, a cualquiera. Y claro, decíamos, oh, está Nick Horby, mirá qué bestia de revista, qué impresionante. Entonces ya empezaba a ocurrir otra cosa. Ahora nos resulta simplísimo. Ahora sí, en este momento levantamos un teléfono y tenemos al que se nos ocurra. Pero al principio fue complicado de explicar, justamente porque no había una referencia anterior que nombrar. No podíamos decir, somos como, o queremos ser como. Orsay es un sistema que no existía en 2011.
Claro, pero el conseguir que hubiese tantas suscripciones sin conocer el...
Eso tuvo que ver casi pura y exclusivamente con mi relación personal con todos los lectores durante 5 o 6 años, escribiendo cuentos, participando en los comentarios. No, yo no tengo una relación con mis lectores originales de pedestal. Tengo una relación directa, somos todo lo mismo, entonces hay una gran comunicación. A mí me da la impresión de que para los proyectos que se vienen, para cuando Nina sea grande, para los nativos digitales, la gran inversión ya deja de ser el dinero, es el prestigio. O sea, vos podés tener muchísimo dinero, pero no vas a convencer a nadie si tenés una mala, si tenés un mal currículum en Google, por ejemplo. No vas a convencer a nadie. En cambio, si has hecho las cosas más o menos bien, si has dicho que ibas a hacer tal cosa y la hacías, si no has cagado gente, etcétera, me parece que ya empieza a ser la gran moneda de inversión, el prestigio. O sea, nosotros pudimos hacer esto en un punto porque durante 6-7 años yo particularmente mantuve una relación muy fluida con la gente que después fue la que primero nos dio, qué sé yo, $1,000,000 para hacer la revista. O sea que finalmente lo que pedía era $1,000,000 para hacer esto. Y me lo dieron. Me lo dieron con rapidez y con felicidad.
Sí, sí.
Y cuando vieron el resultado, sintieron que habían hecho una buena inversión.
En el decálogo has comentado que solo publicáis autores que admiráis.
Sí.
Me gustaría saber si tienes calculado cuántos escritores habéis publicado a lo largo de este tiempo. Lo que más me gustaría saber es qué necesita un autor para que vosotros lo admiréis.
Mira, nosotros hemos publicado, tengo la cuenta fresca porque terminamos el segundo año y tuve que hacer fotito por fotito para ponerlos en la revista del número 10. Son 185 autores de 39 países.
¿Y los admiras por?
Mira, hay dos maneras de admirar. O sea, obviamente esos 185 autores, entre periodistas, narradores, ilustradores y fotógrafos, no es que los conozcamos a todos a priori. Digamos que conocemos a la mitad a priori porque hemos leído sus libros, etcétera. Pero después ha ocurrido que hubo mucha gente que nos ha empezado a mandar, pero desde hace año y pico, sus cuentos, o sea, no, gente novel, gente inédita, que nos ha mandado sus cuentos, sus historietas, sus books de fotografía, y nosotros nos tomamos el trabajo de leer, de mirar cada una de esas cosas, y hemos publicado un porcentaje enorme de gente a la que desconocíamos, pero que empezamos a admirar después de haber leído su obra o haber mirado sus fotos y eso, ¿no? O sea, no hay en la revista hay un Nick Horby o un qué sé yo, o está Agustín Fernández Mayo, pero también hay gente que no tienes la menor idea que existe, chicos de 24, 25 años, nuevitos, que se ven no solamente que se ven publicados en un medio al lado de Horby o al lado de los consagrados, sino que cobran lo mismo, tanto el uno como el otro. O sea, Horby cobra menos de lo que suele ser su caché y el inédito cobra un caché que nunca se hubiera imaginado, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es no publicar por razones ajenas a nuestra admiración y que existe, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Nosotros jamás hemos publicado nada en la revista sobre ecología. Sabemos que hay un target al que le interesa, pero nos chupa un huevo la ecología desde chiquito, no nos importa mucho la ballena, el pingüino. Entonces, seríamos hipócritas con nosotros si presentáramos un contenido que no nos llama la atención a nosotros particularmente. Esa es nuestra forma de ser egoístas y honestos también. Entonces, todo lo que hay en la revista nos gusta mucho como lectores. Somos los primeros lectores de la revista, Chiri y yo. Y en realidad termina siendo un capricho al que se suma mucha otra gente. Pero no hacemos una revista para los demás y para que haya un equilibrio temático. O sea, ponemos lo que nos gusta. De hecho, la número 3, nosotros habíamos alquilado una redacción en... ¿Dónde era? ¿En qué calle? ¿En San Martín? ¿Sí? Acá, en Carrera San Martín. Y habíamos puesto una pizzería al lado con un amigo, o sea, jugando para jugar. Y nos dimos cuenta que el dueño de esas dos casas era Alexis Racionero, un escritor catalán. Entonces nos interesó mucho saber la historia de esas casas y le pedimos a Alexis que nos cuente la historia de esas casas desde el 1800, del 1700 en adelante, que se publicó en el número 3, y que en Argentina a nadie le importa, que como hay dos casas en San Celón y la historia. Y al mismo tiempo hay cosas que hacemos muy mercedinas, que nos interesan a nosotros, y que el lector la entiende desde otro lugar. La entiende diciendo, bueno, estos chicos se quieren dar un gusto, vamos a dejarlos que lo hagan. Entonces nosotros mezclamos una literatura y un periodismo de enorme calidad con caprichos adolescentes nuestros mezcladitos por el costado. Y me parece que eso hace que sea un medio del que nos podemos enorgullecer desde un costado muy, muy claro. No lo estamos haciendo por guita, lo estamos haciendo para darnos un gusto. Entonces nos tenemos que dar ese gusto incluso cuando ya empezamos a ser más reconocidos, ¿no?
¿Y el mundo editorial tradicional qué impresión tiene de tu emprendimiento?
Yo recibí mucha... Mira, cuando empezamos, en el momento de empezar con esto, yo tenía una columna en El País, de acá, de España, tenía una columna en La Nación de Argentina, y tenía contratos editoriales con Plaza y Janés en España, con Grijalbo en México, con Sudamericana en Argentina, con Mondadori en Italia y alguna cosa más. Y un mes antes de empezar con la revista, yo renuncié públicamente a La Nación, al País y a todas las editoriales, explicando públicamente por qué, mandándolos a cagar de una forma muy, muy bestia. Y sospeché que no iba a tener ningún tipo de difusión de la prensa de tradicional la revista. Y sin embargo, cuando empezamos a hacerla, me empezaron a llamar periodistas de incluso del País y de La Nación y de otros medios para hacer notas sobre la salida de la revista. Y yo había apostado que no me iban a llamar, o sea, de que al darle la espalda de una manera tan pública no iba a tener difusión por parte de la prensa tradicional. Sin embargo, los periodistas me llamaban, me hacían la entrevista, salía en la prensa. Y al final de la charla, ya off the record, el periodista me decía: mira, esta nota no me la pidieron de arriba, la estoy haciendo yo porque quiero, ojalá que les vaya muy bien. O sea, el periodista, el de base, es el que nos respaldó en la radio, en la prensa, en Latinoamérica, en España. Y también da cuenta de qué poca incidencia que tienen los jerarcas de la industria finalmente en los contenidos también, ¿no? No hubo en ningún momento ningún tipo de censura, pero no porque sean nobles ni leales, sino porque no entienden lo que se publica. Son banqueros los que están arriba. Son banqueros. Entonces, por eso es lo que decía en el último texto, no es una cuestión de debatir contra la industria, me parece que se puede convivir, o sea, me parece que los proyectos como los nuestros están en alza, en cine, en música, en cultura editorial, en muchos rubros, y que el sistema tradicional está en baja y en decadencia, por más de que sea en este momento mucho más numeroso y económicamente rentable, está en decadencia, está cada vez peor. Una cuestión de tiempo, me parece. Pero mientras tanto se puede convivir con tranquilidad.
¿Alguna pregunta o comentario? Yo te quería preguntar, porque viendo en la web de Orsay, hablabas de un bar en Buenos Aires,
sí,
y que queríais hacer como un triángulo, sí, ¿no? Sí, como sí, un nuevo formato también de expansión cultural.
Empezó de una forma muy lúdica. Cuando empezamos con Chiri a hacer la revista acá, nos acordamos de una época que en Mercedes, yo había fundado un diario en Mercedes, y las noches de cierre, 1994, las noches de cierre había una pizzería al lado, y siempre venía el dueño de la pizzería, Comequechu, su sobrenombre, siempre venía y nos traía pizzas y se quedaba corrigiendo con nosotros, porque le gusta también corregir y cosas así. Y yo le decía a Chiri, estando acá en San Celoni, qué bueno sería que con Orsay tuviéramos la pizzería de Comequechu al lado. Entonces lo llamamos por teléfono y le dijimos: ¿no querés poner una pizzería en San Celoni? Y el tipo se viene desde Mar del Plata, desde Argentina, con un horno de estos industriales, que nos costó muchísimo sacarlo de aduana, al horno, no a Comequechu. Y puso Comequechu la pizzería esta al lado de la redacción, ahí en las casas estas de que hablaba. Claro, no nos venía nadie de la pizzería, que quién iba a venir. Venía gente a veces de Barcelona, venían turistas de Puerto Rico. Cuando venían a España decía: bueno, vamos a visitar el Camp Nou y la pizzería de Comequechu. Pero claro, gente así una vez cada tanto. Entonces era una frustración. Y en un momento la gente de Buenos Aires, que sí es muy fervorosa con la revista, empezó a pedir que se hiciera algo allá, no en San Celone, que quedaba muy lejos. Y Comequechu dijo: yo voy a Buenos Aires, Cayota, porque me dice Cayota, yo voy a Buenos Aires y te armo un bar con pizzería. Y lo mandamos para allá. Y la inversión de ese bar en Buenos Aires la hicieron los lectores. Yo pusimos un post diciendo: Comequechu dice que en 2 meses es capaz de hacer algo en Buenos Aires. ¿Ustedes ponen el dinero para hacerlo? Recibí ese día 204 mails de gente que quería poner de entre $1,000 a $10,000. Y elegimos a un grupete de los más conocidos y pusieron el bar. Y el bar está funcionando desde octubre del 2011, desde que empezó la revista número 4. Y es un bar interesantísimo, porque yo la otra vez estuvo tocando Kusturica en el bar con su banda de no sé qué, va Ricardo Darín a tomar sus copas ahí. O sea, es un bar cool de Buenos Aires. La idea es replicar con lectores de otros países. Queremos hacer uno acá en Barcelona, queremos hacer uno en Costa Rica, para que haya como un triángulo de borrachos que leen en todos lados. Pero bueno, estamos, el de Barcelona iba a ser el segundo, pero con todo el tema de la crisis los lectores de acá están muy miedosos con respecto a hacer cualquier tipo de inversión. Entonces posiblemente el primero que se haga por fuera de Argentina será el de Costa Rica, que están bastante más entusiasmados con poner dinero y eso. Se va a abrir uno en Montevideo, chiquitito, y uno en Mar del Plata en 3 o 4 meses también. Pero el que quiero yo es el triángulo largo, porque en cada uno de esos, en el bar de Buenos Aires, por ejemplo, desde marzo va a haber una universidad por la mañana, una universidad Orsay, con profesores, con cátedras y todo esto. Y como son Buenos Aires, Barcelona y el DF o Costa Rica, manejan unos horarios muy divertidos por zona horaria. Hay 8 horas para emborracharse en Buenos Aires, después vienen las 8 horas de Barcelona y después vienen las 8 horas de México. O sea que podremos estar borrachos las 24 horas sin parar y leyendo libros y cosas. Estaría fantástico. O sea, mi idea es que haya uno en cada lado y una cámara en streaming las 24 horas mostrando borrachos todo el tiempo.
Una universidad Orsay también.
Ah, eso va a estar bueno, sí. Sí, sí. Sí, de lunes a viernes, 5
cátedras.
¿Qué
titulación
cátedras
se necesita para entrar?
No, ninguna, no. Hay una de crónica narrativa, una de ensayo, una de historieta, una de perfil y me estoy quedando con alguna que no me acuerdo, pero son 5. Las 5 los profesores son bestias peludas de cada uno de sus rubros. Uh-huh. Y con una masterclass que viene gente de otros lados a incentivar. Es una vez por semana cada una de las materias. 12 alumnos como máximo, creo que café y media luna gratis por la mañana en el bar.
Muy bien. Todo esto a 10.000 kilómetros, ¿no?
Y todo esto a 10.000, claro, hasta que podamos armar...
Tranquilamente.
Te digo, ¿viste? Es armar un triángulo. En algún momento todo esto se tiene que replicar.
Pero lo explicas como si fuese aquí en la plaza y es curioso, ¿no? Que hay 10.000 kilómetros.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, no, es que tengo una cercanía con Buenos Aires... que me parece que está muy cerquita todo, ¿no? Pero bueno, es divertido, es divertido.
Pues si no tenéis ningún comentario o pregunta, podemos hacer de borrachos que leen en aquella
parte de atrás. Está muy bien.
Haremos una simulación. Sí.
Gracias a todos.
Hay una pregunta que se ha quedado.
Las revistas que son para América o Inglaterra, las traducían...
Las revistas se distribuyen en este momento a 31 países, pero siempre son hispanoamericanos viviendo en los países sajones o en los países nórdicos. O sea, no es para lectores nativos. Estamos en todos los países de habla hispana, en absolutamente todos, que son 23, y después estamos en casi todos los países de Europa y en países rarísimos como Islas Vírgenes Británicas, hay gente en Nigeria, pero son todos o argentinos o españoles o mexicanos, o grupos, guetos viviendo en esos lugares, que se juntan a comer un asado. En Dublín, por ejemplo, hay una cosa buenísima. En Dublín, el año 1 la compraron 31 personas la revista, ¿no? 31 lectores compraron en Dublín y se reconocieron, o sea, no sabían que existían y que tenían gustos similares. Y hoy día hacen asados cada vez que reciben la revista, hacen algo, una comida a la tarde. Internet les funcionó al revés que Facebook. O sea, en realidad lo que hicieron fue conocer gente cercana en vez de estar en comunicación con gente lejana. O sea, que siempre en castellano. Yo estuve en Brasil hace 3 o 4 semanas porque la primera intención de traducción que tengo no es al inglés, sino al portugués, para incluir a un país mucho más cercano, 2 países, Portugal y Brasil, que me parece que tienen que estar dentro de este triángulo de borrachos que leen también, porque forman parte de... Son mucho más cercanos a nosotros que los norteamericanos, por ejemplo.
Bien, pues... Vamos a la parte de atrás.
Bueno, me armo un cigarrito y voy a la parte de atrás.
Aquest tast de lletres el trobareu penjat al web santsaloni.cat/ràdio a l'apartat de programes especials. La propera trobada serà el divendres 14 de desembre a la sala Bernat Martorell i en aquesta ocasió es comptarà amb la participació de Martí Boada i Pere Jaume. Bona nit i fins la propera.